¿Hasta qué punto es fiable o hay certidumbre total de que esos fondos europeos van a llegar a Castilla y León? Esos que entran dentro de la elaboración del techo de gastos, si los tienen ya seguros que van a llegar.
Bueno, se nos han venido confirmando en las correspondientes conferencias sectoriales y, por tanto, son asignaciones que en esas reuniones los ministerios han transmitido a las distintas comunidades autónomas. Ya saben ustedes que, más allá de que el reparto no siempre nos ha parecido lo adecuado, porque en muchas ocasiones es contrario a las variables que justificarían el mayor compromiso con esta tierra, es que estos fondos van dirigidos hacia finalidades que decide el Gobierno, sin contar con las comunidades autónomas y, por tanto, con escasa participación de las posiciones territoriales que nos hubiera ayudado a gestionarlos en mejores condiciones. Pero sí, son cantidades que se nos han venido comunicando y que nosotros, como tal, pues consideramos su presupuestación y su ejecución y, lógicamente, esperamos que vengan primero al Gobierno de España y luego, como es natural, al conjunto de las comunidades autónomas.
Sí, le quería preguntar al portavoz de la Junta sobre la estimación para la retirada de la mascarilla que ha hecho el Gobierno. Usted dijo hace unos días, hace 2 semanas, que calculaba que más o menos en 2 semanas quizá podría retirarse esta mascarilla. ¿Le parece bien la decisión que ha tomado el Gobierno? Y por otra parte, sobre la huelga de los interinos, no sé cómo está afectando a la Junta, a la comunidad.
Bien, sobre el primer asunto, sobre la decisión del Gobierno de mantener la mascarilla, nosotros no tenemos más valoración que hacer que asumir las decisiones que se toman, como siempre hemos hecho. Lo que podría darle aquí es mi opinión personal, que tampoco creo que sea de mayor interés, pero si el Gobierno ha decidido mantenerla, nosotros naturalmente no nos queda otra opción que asumir esta decisión, que como le digo es una decisión que corresponde al Gobierno de la Nación. Creemos que es bueno mantener la prudencia, pero también creemos, yo esto ya es una opinión personal, que todo lo que se podía hacer por la contención de la epidemia, que es ir a la vacunación lo más masiva posible, está hecho. Esa decisión ya se tomó, ya se ha cumplido la vacunación de toda la población. Quien se ha querido vacunar se ha vacunado. Habría que ver si existe alguna otra posibilidad de estimular aún más la vacunación de aquellas personas que no estén vacunadas. Es verdad que nos enfrentamos ahora en otoño que viene una epidemia de gripe. Quizás mantener la mascarilla en este momento pues puede ser prudente. Hay opiniones al respecto, pero quien decide esto son los expertos en salud pública y nosotros siempre nos hemos atenido a lo que dicen los expertos en salud pública. Con respecto a la huelga de interinos, en este momento no tiene, hasta donde yo sé, ninguna repercusión en el conjunto de la comunidad.
Yo quisiera preguntarle al portavoz, ¿qué opina de que la Fiscalía Anticorrupción pida responsabilidades económicas a la Junta por el caso de la trama eólica?
Lo mismo que hemos opinado todas las veces, que la justicia es una garantía. Yo creo que llevo diciendo lo mismo 2 años y pico. En este momento está el asunto pendiente de su resolución judicial. Hay una petición de penas por parte de la Fiscalía. Tendrá que haber un juicio, tendrá que haber una determinación de responsabilidades. Una vez que haya una determinación de responsabilidades, pues habrá, como también corresponde, si es el caso, unas penas y unas responsabilidades subsidiarias. Nosotros no tenemos nada más que decir a este respecto que la justicia es una garantía para todos, y que el normal funcionamiento de la justicia es algo en lo que no podemos más que complacernos quienes creemos en el Estado de Derecho. Cuando llegue ese día, se asumirán las responsabilidades que sean necesarias. En este momento, en la Junta de Castilla y León no hay nadie, nadie en esta legislatura, nadie imputado por un caso de corrupción. Y es una de las cosas que más nos satisface comunicar de manera reiterada. Por tanto, esto es una responsabilidad que, si fuera el caso, no corresponde a la actual Junta de Gobierno de Castilla y León.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Sobre los presupuestos, quería preguntar si esa cantidad de los 182 millones de euros correspondiente a la sentencia del IVA es una certeza o es una aproximación, porque el Ministerio rebajaba esa cifra, confirmar que esa es la cantidad que ha confirmado el Ministerio. Gracias.
Sí, como ustedes saben, nosotros recurrimos la decisión del Gobierno de no pagar y quedarse con esa cantidad del IVA que los ciudadanos habían pagado para recibir servicios públicos por parte de las administraciones, en este caso la autonómica, y el Tribunal Supremo lo que vino a decir es que teníamos razón, pero es verdad que no fue capaz de cuantificar la cifra, básicamente porque el Gobierno de España no planteó una alternativa a su idea de no reconocer esa deuda del IVA. Nosotros la tenemos cuantificada en ese importe. El Gobierno ha decidido, cosa que nosotros no criticamos, extender esa devolución del IVA no solo a la Junta de Castilla y León y a la Xunta de Galicia, que somos las dos administraciones que hemos ganado la sentencia en el Tribunal Supremo, sino al conjunto de comunidades autónomas, incluso aquellas que no habían recurrido. Nosotros no lo criticaremos, pero sí exigimos que se nos pague la cantidad que corresponda a nuestra comunidad autónoma, que en el caso concreto de Castilla y León, además, hay que reconocer que por sentencia tenemos reconocidos a favor los intereses y, según nuestros cálculos, ya con lo que llevamos acumulado hasta el día lunes de esta semana, que fue cuando se publicó la sentencia de los intereses, eran 6,2 millones de euros. Y contando lo que corresponderá a partir del 1 de enero, que lógicamente la estimación es que será a partir de entonces cuando el Gobierno pueda pagarnos, pues asciende a 8 millones de euros aproximadamente, que sumados a los 182 son los 190 que irán en el presupuesto como la deuda que se nos debe a nuestra comunidad autónoma por sentencia del Tribunal Supremo. Nos hubiera gustado no tener que ir a los tribunales para reclamar lo que es nuestro, pero no nos queda otro remedio. El propio Tribunal Supremo reconoció que Castilla y León había optado por todas las vías de diálogo previos, pero al estar cerradas estas vías, pues tuvimos que ir al Tribunal Supremo, donde se reconoció el derecho que tienen los ciudadanos de Castilla y León a recibir esos servicios.
Señor, me gustaría precisar que a este respecto es bueno lo dicho para la pregunta anterior. La justicia es una garantía, ¿eh? Y cuando los tribunales dictan sentencia, pues quienes resultan responsables tienen que asumir las consecuencias. Es tan bueno para la pregunta anterior como para esta.
Sí, precisamente el delegado del Gobierno, en una convocatoria esta misma mañana, ha dicho que el hecho de que en esos presupuestos incluya ese dinero que se le tiene que adeudar a Castilla y León tendría que hacer que la Junta apoyara estos presupuestos del Gobierno. En su primera valoración no ha sido así. No sé si se replantean.
La Junta no está representada en las Cortes de la Nación. Nosotros somos una administración autonómica. Quien tiene que conseguir una mayoría es el Gobierno del Parlamento Nacional, es a él a quien le corresponde.
No apoyar parlamentariamente, en este caso sería pues que le diera su visto bueno.
Lo que pasa es que, si me permite, claro, lo que se nos dice es que como se nos va a pagar una sentencia, tendríamos que agradecerlo. Lo hubiéramos podido agradecer si nos lo hubieran pagado sin tener que acudir a los tribunales, que fue lo que intentamos por la vía del diálogo y del intento de la voluntad de la mano tendida. Al final tuvimos que ir a los tribunales. El Tribunal Supremo nos dio la razón y si al final el Gobierno nos tiene que pagar, no es porque el Gobierno quiere, sino porque hay una sentencia del Tribunal Supremo que le obliga. Y, por tanto, esta idea que nos plantea el delegado de Gobierno de que tenemos que estar agradecidos al Gobierno por pagarnos lo que nos debe, es que se nos debe por una sentencia a través de una demanda que hemos tenido que plantear porque no se nos quiso pagar aquella cantidad.
Sí, como es una aproximación, en el caso de que les paguen menos, ¿qué podría pasar?
Pues nosotros tendríamos que calcular la cifra y, lógicamente, pues si procede, recurrir nuevamente para que se nos pague aquella cantidad que estimamos como adecuada. No sé si la extensión de la aplicación de la sentencia al resto de comunidades incluye los intereses también para esas comunidades autónomas. Eso tendrían que preguntárselo al Gobierno. Nosotros sí, nos lo incluye. Por tanto, vamos a reclamar no solo el pago de la cantidad que nos corresponde por sentencia, sino también el pago de los intereses, que según nuestros cálculos son aproximadamente unos 455.000 euros cada mes. Y a medida que van pasando los meses, pues va incrementándose esa cifra. Y no está en la idea de la Junta de Castilla y León perdonar al Gobierno esa cantidad que es de los ciudadanos de Castilla y León.
Y ahora que se despeja la duda de para aprobar los presupuestos, ¿cuándo tienen previsto traerlos al Consejo de Gobierno? Y luego el portavoz, no sé si comparte la Junta unas declaraciones del presidente de Extremadura en las que dice que la reunión prevista de 8 presidentes de comunidades autónomas para hablar del nuevo modelo de financiación autonómica que ha convocado el presidente de Galicia no puede ser un frentismo contra otras comunidades y contra el Gobierno. Gracias.
Bien, y yo estoy muy de acuerdo. Esto no se trata de un frentismo. Se trata de la defensa de los intereses de los ciudadanos que viven en estas comunidades, que tienen que tener garantizado el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad. Quienes defendemos la igualdad hacemos cualquier cosa menos frentismo. Tan no es frentismo que hay comunidades gobernadas por distintos partidos políticos. Por tanto, si hay algo de lo que no se puede acusar a esta reunión de presidentes de ninguna de las maneras, es de frentismo. Esto tiene mucho que ver con una cosa que también hemos dicho de manera reiterada y que afortunadamente está empezando a calar, ¿no?, en la opinión pública y en la opinión política. En la financiación autonómica hay que abrir un debate que es urgente, que es hay que financiar los servicios que se prestan al territorio. Y en los presupuestos de la Nación pues se ven de manera bastante clara, ¿no? Uno tiene 30.000 kilómetros de carreteras o de ferrocarriles o de cualquier infraestructura. Independientemente de las personas que habitan ese territorio, hay que mantenerlo, Independientemente de las personas que habitan el territorio, si una autovía, una carretera, un ferrocarril cruza la comunidad, eso hay que financiarlo. No se financia por personas, se financia por territorio. Ocurre lo mismo con la protección del medio ambiente, con la depuración de las aguas, con el patrimonio, con una infinidad de servicios que se prestan no tanto a los ciudadanos como al territorio. Eso es parte de la demanda de estas comunidades, que defendemos esto como una manera de poder asegurar también a nuestros ciudadanos un acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad. Creemos que esto es necesario y creemos que esto no entra en contraposición con el principio de igualdad, sino más bien todo lo contrario. Todo lo contrario. Hay otras comunidades autónomas que mantienen posiciones diferentes, pero lo que tenemos que hacer es conseguir que haya un sistema de financiación que asegure lo más importante, que es la igualdad entre los españoles. Y yo creo que en eso nos vamos a encontrar todos con más facilidad. Pero no hay frentismo ninguno en esta propuesta y dudo mucho que el presidente de Extremadura lo piense.
Plazos. Preguntaba, me parece que el plazo para lo que queda en el trámite parlamentario, la idea nuestra es que mañana en la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León pudiera incluirse en el orden del día del próximo pleno, que se celebra martes y miércoles. Esto supondría que el miércoles podríamos debatir ya el techo de gasto y proceder a su elaboración y a su aprobación. Y a partir de ese momento, lógicamente, pues ya los flecos finales, una vez que también a partir del día de ayer pues se hicieron ya públicos los datos del presupuesto del Estado y se despejaban las dudas en lo que tiene que ver con la presupuestación para el caso de Castilla y León. Y ya será cuestión, lógicamente, primero de aprobar si procede ese techo de gasto por parte de las Cortes y luego, lógicamente, pues cerrar la presentación del proyecto de presupuestos.
Sí, precisamente. Sí. Perdona, Óscar, si quieres.
No. Sí, hola. La pregunta es relacionada con el presupuesto y con la financiación. En este contexto de debate sobre la financiación autonómica, no sé hasta qué punto se debilita la posición de Castilla y León y de otras comunidades autónomas en el debate, o sea, con un presupuesto que crece casi el 6%, que creció el año pasado mucho respecto al otro. ¿Sienten que se debilita la reivindicación de una mejora del modelo de financiación? Ya nos ha explicado que entiende que es un factor que tira hacia abajo del presupuesto, pero ¿les preocupa que el contexto de crecimiento de los presupuestos tire hacia abajo del modelo?
Pues mire, si usted analiza el motivo por el que crece el presupuesto y los motivos por los que hubiera podido crecer más y no ha crecido más, sería ese acaso justo todo lo contrario. Nosotros crecemos por los fondos europeos, por el pago de una sentencia que nos corresponde a Castilla y León, que es la sentencia del IVA, y por el buen comportamiento de la economía de Castilla y León, que tiene su efecto en bases imponibles y en la recaudación de los tributos que tenemos asignados. Y nos perjudica el modelo de financiación, que tiene un comportamiento claramente negativo, y las transferencias del Estado con la disminución del fondo COVID. Luego, lo que hay que corregir es justo lo que no funciona. Y en este caso lo que no funciona claramente es que se nos hurta ese fondo COVID, que es tan imprescindible en este momento, y tenemos un modelo de financiación que no funciona para el conjunto de las comunidades autónomas. Y es lógico que las comunidades autónomas pues tratemos de defender nuestra posición.
Sí, por preguntárselo de otra manera. Sin el efecto COVID, sin el efecto fondos europeos inflados, sin transferencias infladas por la situación, ¿el presupuesto de Castilla y León podría crecer un 6% en circunstancias normales con el modelo de financiación así?
Pues no, porque mire, crece esa cifra porque crecen los fondos europeos el 50%. Y esos fondos europeos crecen como consecuencia de unos fondos de la nueva generación de la Unión Europea que se han planteado en el proceso de negociación del marco financiero plurianual precisamente por la existencia de la pandemia. Es verdad que el presupuesto crece por esa causa, también es verdad que precisamente es la causa por la que necesitamos ese presupuesto. Nosotros necesitamos más fondos tanto para gestionar la pandemia como para gestionar la recuperación, y es lo que nos ha animado pues a agradecer estos fondos del compromiso de la Unión Europea y a seguir reclamando ese fondo COVID, que es imprescindible.
Con una calculadora fácil, los ingresos del modelo de financiación suben 104 y bajan las transferencias 94. Eso es lo que correspondería a lo que hace el modelo de financiación el Estado con nosotros. Es decir, no habría crecimiento ninguno, ninguno, si no fuera por los fondos de la Unión y por la parte de otros ingresos. Por tanto, lo que es urgente es reformar el modelo de tal manera que cuando esto no ocurra con los fondos europeos, la comunidad pueda seguir siendo viable. Por tanto, yo creo que esto reafirma, como ha dicho el consejero, la necesidad de repensar el sistema en la línea que nosotros decimos.
Sí, quería hacerle dos preguntas. Una de ellas sobre el cese del doctor Montero. No sé si está vinculada al debate que ha habido sobre el tema de la reforma de la atención primaria, lo acontecido en los últimos meses, incluso con la contestación popular que ha habido. Y en el tema presupuestario, si el techo de gasto lleva al próximo pleno, no sé si tienen ustedes ya el apoyo parlamentario para poder sacarlo adelante. Por Ávila creo que incluso está vinculando la posibilidad de algunos cambios en la gerencia sanitaria para apoyar esos presupuestos. No sé si podría confirmar que efectivamente va a darse esos cambios y que se puede dar luz verde a estas cuentas. Gracias.
Bien, sobre el asunto del cese del doctor Montero, yo creo que lo he expresado con mucha claridad, pero voy a decirlo aún con más rotundidad. El cese del doctor Montero es a petición propia y además es que lleva meses solicitándonoslo y nos ha hecho el favor de aguantar en una situación muy difícil porque pensábamos que no era el momento de hacer cambios en la gestión del SACIL en mitad de la pandemia. Por tanto, todo lo contrario. Si por nosotros hubiera sido, desde luego, el doctor Montero continuaría ejerciendo sus funciones porque lo ha hecho de manera no muy satisfactoria, sino de manera entregada, generosa, y cualquier calificativo positivo que se pueda poner al respecto sería pequeño. Por tanto, no puede quedar ninguna duda a este respecto. Respecto a la otra cuestión que me pregunta, yo solo me remito a las declaraciones de los propios portavoces de Por Ávila. Creo que han hecho declaraciones a este respecto en las últimas 24 o 48 horas que descartan completamente esa hipótesis.
Sí, a mí me gustaría preguntar al portavoz si la Junta de Castilla y León y las tres comunidades, Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León, dan por bueno cómo aparece el tema de la fiscalidad diferenciada en los presupuestos, en esa disposición adicional sin concretar mucho, en una especie de autopetición. No sé si la Junta, como por ejemplo a Chotero le existe, lo da por bueno, por cumplido, o si se exige algo más al Gobierno. Al consejero de Economía le quería preguntar cuánto de vulnerables son estas previsiones a la crisis del sector de la automoción, con tantísimo peso que tiene en la comunidad y tantos paros, Y por último, el consejero de Medio Ambiente, mañana hay una convocatoria en frente de la delegación de la Junta en Soria en contra de la macrovaquería o de la vaquería de Noviercas. No sé si, como ha estado diciendo la empresa, lo único que falta para esa autorización ambiental integrada es el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Duero o en qué punto se encuentra esa tramitación de permisos. Muchas gracias.
Bueno, con respecto a la primera pregunta, le voy a leer exactamente lo que ha hecho el Gobierno en el presupuesto, porque creo que es bueno que quede claro qué es lo que ha hecho en el presupuesto con respecto a la posibilidad que nos brinda la Unión Europea, que es colocar en la disposición adicional centésimo décima quinta este texto, que es: dentro del marco establecido a nivel europeo para las ayudas estatales de finalidad regional, el Gobierno establecerá las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades de ayuda existentes para las zonas con una densidad de población muy baja, en concreto aquellas con una densidad inferior a 12,5 habitantes por kilómetro, así como velará por el desarrollo de planes de acción concretos que permitan contrarrestar en dichas zonas las dificultades demográficas. Esto se parece bastante a un sketch de José Mota. Alguien hará algo en alguna parte alguna vez. Hombre, yo creo que es mejorable, ¿no? Y no es poco pedir, ¿verdad?, un poco de concreción sobre la disminución de los costes laborales que permite la normativa de la Unión Europea. Esperamos que se concrete en algo un poquito más positivo. Esto es, no voy a calificarlo, ¿verdad?, pero vamos a decirlo suavemente, poco preciso. Llevamos meses, años trabajando esta opción. Yo creo que las provincias de Soria, Cuenca, Teruel necesitan con urgencia este tipo de medidas fiscales que incentiven la producción y el emprendimiento en las provincias que tienen estas dificultades de reto demográfico, y esto, desde luego, es altamente decepcionante, por decirlo en finas palabras. También hay que decir que en lo que corresponde al presupuesto de reto demográfico, eso que hemos estado insistiendo tantas veces, que ha sido objeto de tanta preocupación, pues también disminuye el presupuesto a nivel nacional en 100 millones de euros. Esa es la implicación del Gobierno del reto demográfico. Esperamos que estas cosas se corrijan y se puedan corregir en el debate presupuestario, y que en el debate presupuestario quede negro sobre blanco en qué consisten estas medidas en el marco establecido a nivel europeo, en qué se concreta, en qué porcentaje de disminución de las cuotas de seguridad social o de los costes laborales. Esta disposición adicional centésimo décima quinta, vamos a decirlo suavemente, es claramente insuficiente.
Sí. Sobre la vulnerabilidad del escenario macroeconómico, nosotros hemos planteado un escenario que consideramos realista y prudente. Es mucho menos optimista que el que plantea el Gobierno para el conjunto de la nación, tanto en evolución de PIB, el nuestro es mucho más moderado, más realista, como en ritmo de reducción de la tasa de paro. Eso no quiere decir que con toda seguridad estos datos se vayan a cumplir, porque el escenario que estamos viviendo es extremadamente inseguro e incierto, y hay algunos elementos encima de la mesa que también conllevan riesgo y preocupación, cosa que hemos tenido en cuenta al elaborar este escenario, pero que lógicamente no nos asegura el cumplimiento íntegro en un sentido o en otro de lo que ahí figura. Una de las cuestiones, sin lugar a dudas, de más riesgo es la duración de la pandemia, la posible existencia o no de sucesivas olas después de esta quinta que hemos atravesado, la existencia de una inflación subyacente tan elevada como la que estamos teniendo en este contexto y su duración en el tiempo y el impacto que esto pudiera tener sobre los tipos de interés y, por tanto, sobre los ritmos de inversión. Y, finalmente, cuestiones asociadas al funcionamiento ordinario de algunos sectores productivos, como el que usted plantea, que tiene que ver fundamentalmente con el sector del automóvil, o el conjunto de la actividad productiva, con los altos costes energéticos, con el crecimiento del precio de las materias primas o con la dificultad de abastecimiento de algunos productos esenciales para el funcionamiento de algunas empresas. Lógicamente, es un escenario complejo al que nos vamos a enfrentar. Y precisamente por eso el trabajo nuestro va en la dirección de ofrecer seguridad y de ofrecer también un horizonte en términos fiscales que dé estabilidad y confianza. Eso es lo que procuramos también para hacer efectivo el cumplimiento de este objetivo. No se trata solo del planteamiento de lo que nos gustaría que fuera o lo que prevemos que pueda ser, sino el objetivo para el que vamos a trabajar desde el punto de vista de ofrecer confianza y estabilidad para que el conjunto de la economía de Castilla y León pues pueda recuperarse, pueda crecer a ese ritmo y siendo, como hemos sido, una de las economías con menor impacto de la recesión, también podamos vernos beneficiados de la recuperación económica.
Sí. Una cuestión que creo que ha quedado pendiente de una pregunta de Roberto, si ya tienen los apoyos para aprobar al menos el techo de gasto el miércoles. Y también otra cuestión sobre los presupuestos generales del Estado. Se materializa la partida de 20 millones de euros para el proyecto de Monte la Reina y a la vez, por boca del diputado por Zamora del PSOE, se rechaza la ayuda de... la cofinanciación de la Junta y creo de la Diputación. No sé qué se va a hacer con ese dinero que pensaban destinar a cofinanciar ese proyecto, si ya tienen destino para él o si se plantean en el futuro reforzarlo de alguna manera.
Pues sobre la primera pregunta, no sé si contesto yo. Finalmente, yo he hablado con los portavoces de los distintos grupos políticos con representación parlamentaria, invitándoles a participar en la elaboración del presupuesto y, lógicamente, en el trámite posterior, en las condiciones que ellos quieran. De todos ellos hemos recibido una buena voluntad de querer, lógicamente, tener mano tendida y aceptar esta mano tendida que les ofrece la Junta de Castilla y León. No nos han confirmado cuál es la posición de su voto, pero nosotros somos optimistas en el sentido de que pueda apoyarse primero este techo de gasto y después el proyecto de presupuestos. Nosotros tenemos que hacer una cosa previa, que es tener un buen proyecto de presupuestos, presentarlo ante la Cámara y convencer a los parlamentarios de que puedan apoyar. Y estamos trabajando para que esto sea así. Y sobre la segunda cuestión, saben ustedes que incorporamos al presupuesto del año 21 una cantidad para el proyecto de Monte la Reina en las competencias que pudieran correspondernos a nosotros. Lógicamente, en el ámbito de la defensa no son las más importantes, pero sí queríamos tener esta presencia y esta participación. Y la idea nuestra, también se lo confirmo, es que tengamos una dotación presupuestaria para el año 22 para esta misma finalidad, tal y como comprometió el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Veremos si el Gobierno precisa esa cantidad o no la precisa. Y nosotros la disposición es que, si fuera necesario, pues ahí está nuestra colaboración y nuestra aportación, como hemos hecho siempre.
A este respecto, sí he de añadirles que hoy mismo el presidente ha remitido una carta a la ministra de Defensa, poniéndose a su disposición para tener una reunión en el más breve plazo posible para concretar la posibilidad o las necesidades de financiación de este proyecto que, como bien ha dicho el consejero, esta Junta de Castilla y León mantiene naturalmente su compromiso con este proyecto. Así que estamos a la espera de la respuesta a esta carta que hoy mismo le hemos cursado a la ministra de Defensa. Y quedaba una pendiente, una pregunta sin contestar antes.
Preguntaban por ese proyecto llamado Noviercas. Ahí lo que había en el expediente, lo que hay, es un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la disponibilidad del agua y, por lo tanto, con un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Duero no va a poder obtenerse la autorización correspondiente ambiental.
¿Es el único desfavorable de los que se han pedido?
En principio, lo que hay en el expediente, el único impeditivo sería este, sí.
Sí, al señor Igea me gustaría hacerle dos preguntas. Concretamente quisiera dos valoraciones. Por una parte, en el Ayuntamiento de Burgos se va a presentar una moción, la va a presentar el Grupo Popular, pidiendo a la Consejería de Sanidad que reconduzca su disparatada gestión en Burgos. Y por otra parte, me gustaría también conocer su opinión sobre las declaraciones de dirigentes del PSOE acusando a Ciudadanos de crispar la política en esta comunidad autónoma.
Bien. Sobre el asunto de la propuesta de los concejales de Burgos, he de decirle que, igual que no comento tampoco las decisiones de los concejales de Salamanca, sean de mi partido, sean del partido que sea, tampoco lo voy a hacer en esta ocasión. Sobre el asunto de las declaraciones de la señora Barcones, bueno, yo creo que es que hay cosas que es que hablan por sí solas. Yo creo que hay imágenes que hablan por sí solas, ¿no? Es decir, que yo creo que ya esto es el colmo del despropósito, ¿verdad? Cualquiera que vea lo sucedido en las Cortes este lunes, hombre, que acusen a Ciudadanos de ser responsables de que el señor Reglero se abalance sobre un procurador del Partido Popular es el colmo de la desfachatez. Pero he de decirles que, desgraciadamente, esto no es la primera vez que ocurre, que las quejas son reiteradas, que el señor Reglero ya ha sido expulsado en alguna ocasión, que acumula avisos por parte de la presidencia y que lo que tiene que hacer el Partido Socialista es intentar llamar a la cordura a sus procuradores. Porque lo que estamos viendo en algunas sesiones en estos últimos días está muy lejos de la normalidad que debería de imperar en un Parlamento. Yo comprendo la frustración, pero la frustración hay que saber canalizarla. Cuando uno es mayor de edad y además parlamentario, tiene que ser capaz de utilizar otros recursos que el matonismo. Para eso está la ironía, para eso está la argumentación, para eso están otras cosas, que son los recursos que se utilizan habitualmente en un Parlamento sensato. Este tipo de actitudes son sencillamente inadmisibles. Y yo lo que le pido a la señora Bárcones y al señor Tudanca es que al menos, garanticen la integridad física de los miembros del Parlamento, que creo que no es mucho pedir.
Sí, buenos días. Yo le quería preguntar al vicepresidente acerca de esa flexibilización de las restricciones en residencias. Se comentó que a lo largo de esta semana se iba a presentar una nueva guía de actuaciones. No sé en qué punto está, si se va a publicar a lo largo del día, quizá mañana, como ya se dijo. Gracias.
Se publicará mañana y habrá una nota de prensa también al respecto.
Sobre la tercera dosis de la vacuna, no sé si saben ya el día que se va a empezar a administrar. La semana pasada dijeron que a finales de octubre, se hablaba del día 25. Gracias.
No le puedo decir la fecha exacta, pero se lo comunicaremos a través de la Consejería de Sanidad.
Sobre Navacerrada, yo quería preguntarles si están trabajando en alguna otra herramienta de protección de la pista de esquí. ¿En qué punto está, si es así? Y luego también quería pedirles su opinión sobre la descentralización de las instituciones que anunció Pedro Sánchez y por la respuesta que dio Isabel Díaz Ayuso hablando de que se roba a Madrid y de que esto es destrozar España. Gracias.
Bien, sobre el asunto de Navacerrada está pendiente de la opinión de los técnicos. Nosotros no tenemos una opinión política a este respecto. Y sobre la desconcentración de las instituciones, yo entiendo que esto se refiere a instituciones nuevas o de nueva creación. En cualquier caso, esta comunidad ya cree y practica eso, y creemos que esta comunidad pues tiene el Consejo Consultivo en un sitio, el Procurador en otro, el Tribunal Superior en otro, y eso es una práctica que va en el ADN de esta comunidad, que trata de mantener el equilibrio territorial de la manera más racional posible, en lo cual nosotros no tenemos más que decir, ¿no? Es decir, ya nosotros ya lo practicamos, pero yo creo que lo que se propone y lo que parece que propone, veremos qué es lo que hace finalmente el Gobierno, es plantear que aquellas instituciones o organismos que se crean de nuevo se creen de esta manera. Nosotros, es decir, como tenemos que conformarnos con las promesas del señor Sánchez de que no se va a llevar más cosas, que es la promesa que nos hizo este sábado en León, es que ya no se van a llevar más cosas, pues nos tenemos que manejar en este ámbito, ¿no? Es decir, nosotros lo que creemos es que es necesario una financiación justa, la financiación de los servicios que se prestan al territorio, y un funcionamiento de los organismos del Estado pues muy parecido al que nosotros tenemos en nuestra propia comunidad. Eso es lo que tenemos que decir al respecto.
Sí, sé que estamos en el capítulo del techo de gasto, pero no sé si nos pueden adelantar si la Consejería de Sanidad, que tan importante se ha demostrado en estos años, va a tener un crecimiento superior al que la media del techo de gasto marca.
¿La Consejería de...? De Sanidad. Pues cuando presentemos el presupuesto lo daremos para todas las consejerías.
Si no hay más preguntas, en la sala vamos a dar paso a nuestros compañeros que hoy nos siguen como todos los jueves por videoconferencia. Es el caso de Carlos Domínguez, de ILEON. Hola, buenos días, Carlos.
Hola, buenos días. Bueno, me quería concentrar las preguntas al consejero de Fomento y Medio Ambiente, aprovechando su presencia. Por un lado, se acaba la semana, no han comenzado las obras de la estación de autobuses, de reforma de la estación de autobuses de León. Quería saber si hay algún motivo en particular o cuál es el calendario que se maneja para el inicio de estas obras. Por otro lado, también, bueno, por preguntar si hay alguna decisión o alguna aproximación a una decisión respecto al recurso de la caza del lobo que se había planteado por parte de la comunidad autónoma, si espera que haya alguna medida cautelar o que se pueda adoptar próximamente. Y sobre el lobo también, una valoración de una noticia que hemos conocido de la necesidad de anulación de un acto en defensa precisamente de la integridad del lobo contra la caza del lobo, como se quiera ver, en un pueblo de Zamora, bueno, pues que ha tenido que decidir el alcalde justificando en amenazas y presiones por parte, entendemos, de los cazadores para que esa jornada se pueda celebrar con normalidad. Parece que no se va a poder hacer. Nos gustaría conocer un poco cuál es su valoración que hace de esta situación de tensión que se está produciendo. Y por último, respecto a los presupuestos generales del Estado, parece que hay una partida que se incrementa en un 50% de 6,1 a 9,1 millones para incrementar la bonificación del peaje entre León y Asturias, en la autopista entre León y Asturias, pero no hemos encontrado ninguna que bonifique o rebaje de manera alguna el peaje entre León y Astorga, que afecta directamente, más directamente a la situación económica de la provincia, porque, bueno, la parte por la mitad, por decirlo de alguna manera. Sabemos que había hace unos años un inicio, una negociación que no se materializó de bonificación, en realidad solamente para el sector del transporte, pero queríamos también conocer una valoración de esa ausencia y si prevén hacer algún tipo de gestión, de presión, para conseguir alguna rebaja para esta autopista también. Gracias.
Bueno, respecto a los cuatro temas, primero saludar a ILEON. Primero, estación de autobuses. Ahora mismo lo que se está haciendo es con la concesionaria, con ALSA, se está organizando la forma de iniciar las obras que permita la compatibilidad entre las obras y el funcionamiento de la estación. Hay que partir de que vamos a seguir el modelo que se siguió en la estación de Salamanca, en las obras, es una remodelación absoluta e integral de la estación, pero manteniendo el funcionamiento de la misma, con lo cual eso conlleva una serie de complejas circunstancias que están planificándose ahora mismo. Por lo tanto, ya está el personal técnico de la empresa adjudicataria, también de la Dirección General de Transportes de la Consejería, con la gestora de la estación para organizar perfectamente las formas de circulación de los pasajeros usuarios y, por tanto, el inicio material, es decir, llevar piqueta y empezar a hacer obras materiales, tiene que quedar previamente saldado con una organización extraordinaria de las obras para que no perjudique el uso de la estación mientras éstas se desarrollan. Por tanto, se está trabajando ya sobre ello. Respecto al tema del recurso que hemos presentado, Castilla y León, igual que lo ha presentado Galicia, Asturias, Cantabria, contra la orden ministerial de inclusión del lobo en el ESPRE, ya saben que no solo es un recurso contencioso administrativo, sino también que lleva asociada una petición de medidas cautelares de suspensión de la eficacia de la orden ministerial. Lo que sabemos es que respecto al recurso nuestro está designado ponente en la Audiencia Nacional y no hay más decisión al respecto. Se van a sumar más recursos porque ha habido anuncios de organizaciones profesionales agrarias anunciando presentación de recursos y otras organizaciones y, por tanto, habrá una cierta complejidad inicial a la hora de, si se piden medidas cautelares por distintas partes, acumular por parte de la Audiencia Nacional las distintas peticiones y los procesos para tomar una decisión. Por tanto, no esperamos una decisión muy inmediata porque tiene que organizarse procesalmente los distintos recursos y las distintas peticiones de medidas cautelares. Pero está pedida esas medidas cautelares que conllevarán una audiencia al Ministerio y luego una decisión por auto de la Audiencia Nacional, susceptible también, lógicamente, de recurso. Respecto al conflicto en Zamora, es muy sencillo. Nosotros ya hemos, al principio, inmediatamente, inmediatamente que entró en vigor la orden ministerial, principio de legalidad, de sometimiento al derecho, hemos anunciado y hemos comunicado a los distintos servicios territoriales la suspensión de todo tipo de autorizaciones en relación a la caza del lobo. Por tanto, sobre esa base no tiene que haber ninguna tensión. Es decir, es que no es posible. Por lo tanto, a partir de ahí, quien tuviera algún tipo de autorización previa o de precinto, pues tendrá que acreditar las acciones que sean oportunas, pero lo que está claro es que ahora mismo, en aplicación de la orden ministerial, que está vigente hasta que se suspenda, si se suspende de forma cautelar o de forma definitiva, es la realidad. No hay caza del lobo en España y en Castilla y León. Respecto a León y Astorga, pues efectivamente, como bien refleja el compañero, pues nosotros intentamos y estaba avanzado en el gobierno anterior, el gobierno de Mariano Rajoy, un convenio con el ministerio en virtud del cual nosotros apoyábamos económicamente para que hubiera una reducción de las tarifas para que los camiones que circulan por la Nacional 120 paralela a la 71 circulasen por la autopista con el fin de dar seguridad a las distintas localidades por las que atraviesa la Nacional 120. Bueno, ese convenio, incluso nosotros ya habíamos visado el texto, lo habíamos mandado, lo habíamos remitido, pero no tuvo continuidad con el cambio de gobierno. Y por tanto, ahí está, no ha tenido éxito. Nosotros reclamamos permanentemente un trato igual que se eximió de peaje a la autopista AP9, en virtud de los pactos políticos que tuviera bien el Gobierno con el Bloque Nacionalista Gallego, exigimos el mismo trato, el trato de igualdad con las autopistas de Castilla y León, que tienen las mismas circunstancias económico-sociales que pueden haber justificado la exención y rebaja de peajes de la AP9. Por lo tanto, esa exigencia está encima de la mesa y seguiremos con ella, desde luego, de forma incesante.
Continuamos ahora con la Gaceta de Salamanca. Allí está Javier Hernández. Javier, adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, aunque se publicaron ayer, quizás no ha dado tiempo para analizar a fondo los presupuestos generales, quería preguntarle al vicepresidente si más o menos tiene identificadas cuáles pueden ser las grandes ausencias, esas inversiones que a lo mejor esas partidas se consideraban importantes para la comunidad y que se han visto mermadas o que no han sido potenciadas como se esperaba. Muchas gracias.
Bueno, la verdad es que sí hemos hecho un análisis en el Consejo de Gobierno y hay que decir, bueno, pues que hay algunos asuntos que son claramente decepcionantes, porque prácticamente lo que se hace es financiar obras que están en marcha, que son debidas. Por tanto, por ejemplo, con lo que respecta a la provincia de León, al impacto de los presupuestos en la provincia de León, pues ya se explica bien por qué el presidente ha ido el sábado anterior y no este, porque si va este, igual no le dejan entrar, ¿no? Una bajada de inversiones de casi un 30%. Faltan cosas muy importantes. Yo creo que tanto el consejero de Fomento como el de Economía, con los que hemos hecho el repaso esta mañana, lo pueden decir. Pero básicamente nuestra preocupación es que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo único que se está financiando son obras que están en marcha. No hay pues la León Valladolid, yo creo que puedes hacer tú el repaso casi mejor y que lo has hecho bien esta mañana. Es una ausencia de inversiones en obra nueva, en algo que no se esté realizando. Nosotros tenemos, como decía esta mañana, una característica, es que somos 94.000 kilómetros cuadrados de territorio entre Madrid y otros sitios que hay que atravesar cuando uno construye un ferrocarril, que hay que atravesar cuando uno hace una autovía y que hay que atravesar cuando uno instala telecomunicaciones. Eso es lo que hace que tengamos ese porcentaje de inversión. Y lo que explicamos esta mañana también vale ahora para los presupuestos. Hay servicios y hay inversiones que se financian al territorio, no a las personas. Y que eso es debido. Y que si eso es debido en los presupuestos del Estado, en la financiación autonómica, pues debería de ocurrir lo mismo. Y esta es la valoración inicial que podemos hacer. Se ha hecho una valoración por parte de todas las consejerías. Prácticamente podemos decir que la decepción es generalizada, pero yo, si quieres, Juan Carlos,
sí, creo
que con respecto a las inversiones.
Sí, el Consejo de Economía y Hacienda.
No, no. Pregunta por cosas vale. concretas.
Bueno, pues por cosas concretas nosotros hemos hecho, pues lógicamente, el análisis rápido de los presupuestos, son voluminosos y son muy complejos, y lo que encontramos es, en materia de carreteras, vemos que solo hay financiación de 6 tramos en unas autovías que están en obras y que están en obligaciones plurianuales, como son 4 tramos de la A11, Soria-Zamora, es decir, Soria-Valladolid, un tramo en la A15 y un tramo en la A73, pero no encontramos ninguna dotación para la A12, la autovía del Camino de Santiago, Pamplona-Burgos. No encontramos nada respecto a la A40, Ávila-Maqueda, respecto a Ávila en su unión con la A6. No encontramos nada, nada más que cantidades testimoniales, 100.000 euros para seguir costando en el presupuesto la A60 León-Valladolid, tan reclamada. La mejora de la capacidad de la A62, ese tercer carril de la autovía de Castilla entre Dueñas y Simancas, que vemos como tiene un tráfico muy intenso y que es absolutamente necesario, que no tiene ninguna dotación. La autovía Ponferrada-Orense, una reclamación que nos parece increíble, estando el presidente del Gobierno en Ponferrada hace escasos días, resulta que los presupuestos no hay absolutamente nada, con proyectos ya preparados para dotarlos para licitación pública de obras. Por lo tanto, vemos una falta total de compromiso con infraestructuras importantísimas. En Ávila, la continuación de la nacional, del desdoblamiento de la Nacional 110, en León, el cierre de la ronda de León, de la circunvalación de León tan necesario, o los pasos inferiores de la ronda este tan necesario. Además, ahora se ha abierto una zona comercial que hace que esté colapsada la glorieta de Unión con esa ronda este. No encontramos tampoco en Palencia la unión de la 67 a la ciudad, tampoco en Segovia la variante de San Rafael, que tantos problemas de tráfico tiene por el tráfico pesado e introduce elementos de falta de seguridad. No hay nada al respecto de ellas. Por tanto, creemos que son decepcionantes porque no abordan grandes infraestructuras que son imprescindibles para Castilla y León, y únicamente hay en dotación para unos tramos de 3 autovías que venían en compromisos plurianuales y, por tanto, con una marcha desde hace varios años, que está bien que se vaya continuando y es absolutamente necesario e imprescindible, pero hay muchas otras obras que no hay ninguna dotación. En materia de ferrocarril, pues tampoco encontramos en los presupuestos, en lo que se refiere al dinero presupuestario del Estado, no a los fondos europeos, que ahora hago una pequeña anotación, pues no encontramos tampoco las cantidades necesarias para inversiones verdaderamente fundamentales, la renovación y la mejora de la conexión de Ávila, de tren convencional de Ávila con Madrid. Estamos hablando también de la línea Aranda de Oro, ese tren directo, ese directo Algeciras-Bilbao, pasando por Burgos, Aranda-Madrid. No hay ninguna dotación cuando ha sido reclamado de forma muy insistente. Y seguimos también decepcionados porque la famosa plataforma de Torneros, que siempre se defendió cuando estaba el Partido Socialista en la oposición al Gobierno de España del Partido Popular de Mariano Rajoy, existía mucho esa plataforma de Torneros, esa plataforma intermodal. No hay nada sobre la intermodalidad de esa plataforma, por lo tanto, también no existe para los presupuestos. Y, desde luego, no vemos en ningún caso las inversiones necesarias para poner las líneas ferroviarias en orden de marcha de la red transeuropea de transportes y, tanto especialmente, la línea, la parte de León a Ponferrada, el puerto del Manzanal, que exige mucha inversión y que no hay en los presupuestos. Luego hay una falta de transparencia en los fondos europeos, porque sí que hay una previsión de fondos europeos para el MIDMA, para el Ministerio de Transportes, Agenda Urbana, de 3.924 millones, pero es para España, sin estar territorializada y sin hablar de ningún proyecto. Confiamos todavía que en esos 3.924 millones haya verdaderamente compromisos para el Corredor Atlántico, para el ramal noroeste del Corredor Atlántico, y se supla esa carencia que es o ahora o nunca, dada la importante inversión que requiere el cambio, el sortear ese puerto del Manzanal, ese túnel de Lazo que actualmente condena el tráfico ferroviario europeo a través de Castilla y León y de León hacia Galicia, y que, bueno, pues que en ese en esa concreción de los fondos europeos pueda haber solución para esto. Y bueno, es una visión muy rápida y muy de abuela pluma de los presupuestos.
Se han hecho otras valoraciones también en el Consejo, por parte también del consejero de Agricultura, sobre la pobreza de inversiones en la modernización del riego, en Villadangos, pero concretamente en la provincia de León,
especialmente en León,
donde había grandes expectativas. La ausencia de una partida para la Ciudad de la Justicia en Valladolid, por ejemplo, en la cual nuevamente, bueno, pues, vuelve a salir con una cantidad que es irrisoria y no va a permitir realizar las obras. Nos ocurre en Valladolid lo mismo que nos ocurrió con el soterramiento. Al final, las promesas pues se van quedando en nada, ¿no? Pero es una valoración muy, muy inicial. Yo no sé si, Carlos, quieres hacer alguna otra...
No, yo creo que como han preguntado por obras concretas que echamos en falta y nos da por una valoración general.
Pues continuamos entonces, nos vamos a Zamora. Allí en La Opinión, como ya es habitual, está Carlos Gil. Carlos, cuando quieras.
Hola, buenas tardes a todos. Yo para el señor Carriedo le quería preguntar si este año que viene puede ser el año de la recuperación o todavía no. A Suárez Quiñones, y no sé si una pregunta muy concreta, si me la tendrá en la cabeza, por el convenio del Museo de Semana Santa, si tiene que estar a punto la firma, pero no hemos vuelto a saber nada de él, para la construcción del nuevo Museo de Semana Santa de Zamora. Y para Egea, o para Carriedo, no lo sé, entiendo que la partida de Montelarreina se va a mantener, aunque el Gobierno les diga que no hace falta para aspectos, digamos, que pueden estar en torno a este proyecto. Y para Francisco Egea, el otro día le pregunté por la manifestación... en defensa de la sanidad pública que va a haber este sábado, me contestó que lo entendía, que estaba en su derecho la gente y tal, pero luego le he oído como que criticaba que estaba un poco politizada. No sé al final qué piensa de esta movilización. Muchas gracias.
Pues no sé, había quizá dos cosas que me afectaban en la pregunta. Si entendemos que puede ser el año de la recuperación, efectivamente después de 5 trimestres consecutivos de recesión, en el segundo trimestre de este año comenzamos con un crecimiento económico importante. Este crecimiento económico nos va a permitir tener un balance positivo en este ejercicio 2021, pero insuficiente para alcanzar el nivel de actividad que tuvimos antes de la pandemia. Y habrá que esperar al año 2022, donde el nivel de crecimiento sí nos permitirá superar el nivel de PIB que tuvimos en el año 19. Por tanto, estamos en crecimiento económico. Este crecimiento económico todavía no compensa la recesión que hemos vivido y será en el año 2022 cuando superemos el nivel de PIB que tuvimos en el año 19 con carácter previo a la pandemia. En relación con Montelarreina, este año tenemos una cantidad en el presupuesto. La idea del presidente de la Junta, como ha dicho el vicepresidente en esa carta, es invitar a la ministra en vías de colaboración para en qué medida esta aportación puede ser necesaria. Y para el año 22 la idea es tener incluso una cantidad aún mayor que la que pusimos en el presupuesto del año 21, y por tanto esa dotación ahí está, y si es necesaria para impulsar, agilizar esa actuación, pues en esa carta y en esa reunión del presidente de la Junta de Castilla y León con la ministra de Defensa se podría concretar.
Bien, sobre el asunto de la manifestación, yo creo que le di una respuesta bastante larga y extensa a este respecto, y es que naturalmente que los ciudadanos tienen el derecho e incluso el deber de reclamar tener una sanidad pública de calidad. Y lo que tenemos los políticos y sobre todo quienes estamos en los puestos ejecutivos es en garantizar ese derecho. Esta comunidad ha incrementado su gasto en sanidad hasta superar el 7,5% de PIB, como le dije la semana pasada. Pero es que en lo que respecta a la atención primaria estamos en el 20% del gasto total, cosa a la que no ha llegado ninguna comunidad autónoma. Es que estamos proponiendo una reforma integral que va a dotar de más presupuesto, de más personal, de más medios a la atención primaria. Y eso es en lo que tenemos que estar quienes gobernamos. Y quienes están en política, lo que tienen que hacer cuando no gobiernan, aunque lleven mucho tiempo sin gobernar, es hacer propuestas, y hacer propuestas concretas. Yo no digo que esté politizada, digo que hay gente que azuza la inquietud y los legítimos intereses de los ciudadanos de manera no responsable. Y de manera no responsable no porque estar o no esté de acuerdo con el gobierno de la Junta, sino porque no hace propuestas. Yo no sé todavía, y no creo que lo sabe nadie, ¿cuál es la ratio de médicos por habitante o por kilómetro cuadrado que propone el Partido Socialista? Yo no sé exactamente cuál es la estructura de atención continuada que propone el Partido Socialista para nuestra comunidad, ni su dotación. No sé exactamente cuál es el papel y el número de enfermeras de atención primaria y qué papel les tiene destinado las propuestas del Partido Socialista, y yo creo que tampoco lo sabe nadie, porque creo básicamente que no lo saben ellos. No sé exactamente cuáles son las propuestas concretas de gestión y los mecanismos de alcanzar esos resultados que propone el Partido Socialista. Los ciudadanos, naturalmente, que tienen, insisto, el derecho y el deber de defender sus intereses y una sanidad pública de calidad, que es lo que les está proporcionando esta administración autonómica, que es la administración autonómica que más médicos tiene por 1.000 habitantes, que destina un presupuesto muy superior a la media del conjunto de las comunidades autónomas, que destina un porcentaje de gasto muy superior al del conjunto de las comunidades autónomas, que tiene unos indicadores de calidad y que además está haciendo un esfuerzo por mejorar la gestión y el control de calidad. Eso es lo que dije. Por tanto, a mí la manifestación, todas las manifestaciones me parecen legítimas. Lo que no es legítimo es utilizar la demagogia, a alentar la ansiedad, el temor, y mantener siempre una imagen negativa de la comunidad. No porque perjudique o no al gobierno, sino porque a quien perjudica es al conjunto de los ciudadanos y al conjunto de la comunidad. Cuando uno se dedica sistemáticamente a hablar mal de su sistema sanitario, mal de su comunidad autónoma, mal de su situación económica, mal de todo, no solo perjudica al gobierno de la Junta, sino perjudica al conjunto de los ciudadanos y al crecimiento de la comunidad. Y yo lo que le pediría al Partido Socialista es que, si es posible, se comportase de un modo responsable, crítico, sí, todo lo crítico que quiera, pero crítico con propuestas, crítico con alternativas, y no instalado en el conservadurismo de decir a todo no. No se puede decir siempre a todo no. No se puede decir que cuando se habla de ordenación territorial hay que descentralizar y contar con las diputaciones, y cuando se cuenta con las diputaciones decir que es que se está subcontratando la tarea a las diputaciones. No se puede decir que hay que gastar más en atención primaria y cuando se gasta más decir que no nos vale, y así continuamente. Nosotros, naturalmente, que respetamos el derecho de los ciudadanos a manifestarse. Lo único que le pedimos es a algunos de los que casi seguro irán a sujetar esa pancarta, que es que, aparte de sujetar la pancarta y dar gritos, alguna vez, hagan su trabajo y nos hagan llegar una propuesta. Llevamos esperándole meses al Partido Socialista a que se siente con nosotros o a que se siente a debatir públicamente. Yo estoy dispuesto a debatir públicamente en Zamora, en Segovia o en cualquiera de las 9 provincias de la comunidad con el señor Tudanca o con quien aquel que él designe sobre sanidad pública. No lo he conseguido y llevo meses haciéndole este ofrecimiento. Se lo vuelvo a hacer públicamente. Si quieren ustedes, en Zamora, en un teatro, delante de todos los ciudadanos, hacemos un debate sobre las propuestas y las necesidades de la sanidad pública. Me temo que no lo voy a conseguir.
Respecto al Museo de la Semana Santa de Zamora, por supuesto que mantenemos el compromiso asumido, es un compromiso en el que estamos todas las administraciones, la Junta con una participación del total del proyecto del 57%, y luego está también el Ayuntamiento y la Diputación con un 21,5% cada una, y después está también la Administración General del Estado en una serie de equipamientos. Por lo tanto, mantendremos ese compromiso, se están ultimando los aspectos del convenio y pues será una realidad en cuanto sea posible. Estamos hablando de un proyecto de en torno a 8,3 millones de euros, de los cuales la Junta colaboraría en él con 4,7 millones y que hará de la Semana Santa de Zamora, que es una Semana Santa de interés internacional, pues tener ahí un foco expositivo, francamente, que va a deslocalizar también la Semana Santa durante todo el año y que, bueno, creemos que es un elemento cultural y de dinamización económico-social de la ciudad importante.
Vamos a cerrar este turno de preguntas de hoy con Beatriz Mas en el Diario de Ávila. Adelante, buenos días.
Hola, buenos días. Tres preguntas. Al vicepresidente le quería preguntar si, más allá de que se descarte que sea una petición de por Ávila, se está trabajando en la sustitución de María Antonia Pedraza como gerente de asistencia sanitaria. Si es una decisión ya tomada y, en todo caso, ¿cuáles serían las causas si fuera así? Por otra parte, mañana se celebra la festividad de Santa Teresa en Ávila. Si no me equivoco, la primera gran fiesta patronal en Castilla y León tras el fin de las restricciones. No sé si hay algún tipo de vigilancia especial o, en todo caso, qué recomendaciones se haría a la población. Y al consejero de Fomento le quería pedir una respuesta a las críticas de la Junta de Personal respecto a la política de extinción de incendios, donde se pedía que se cubrieran plazas vacantes, muchas de ellas en Ávila, y más medios. Gracias.
Bien, sobre el primer asunto, en este momento no hay nada que comunicar. En el momento que hay algo que comunicar, se hará de manera oficial y se hará a través, naturalmente, si fuera el caso, de la Consejería de Sanidad. Sobre las fiestas patronales, nuestras recomendaciones siguen siendo las mismas y son las que marca las medidas recomendadas para el conjunto del Estado: mantener la distancia de seguridad, la mascarilla y evitar en lo posible las situaciones de aglomeración de personas donde no se pueda mantener la distancia de seguridad. La situación ahora mismo es una situación de riesgo bajo en la provincia de Ávila y en el conjunto de la comunidad. Y lo que le pedimos a la gente es que mantenga una actividad normal, una vida normal en la medida de lo posible con las restricciones que están en vigor, que mantenga la prudencia, pero eso no impide disfrutar de unas fiestas patronales con un poco de cabeza y un poco de sentido común.
Respecto a las críticas de la Junta de Personal, asumirlas, porque tiene razón en parte, porque en definitiva la cobertura de las plazas vacantes de personal es compleja, conlleva una serie de trámites importantes, ha habido una serie de incidencias, como saben, en la organización de la función pública derivada de decisiones judiciales y, por tanto, todo eso, junto con las dificultades a las que nos ha sometido el ajuste presupuestario a partir de la llegada del Partido Popular para hacer efectiva el remontar la crisis en que nos sumió el gobierno Zapatero con ese déficit de casi el 10% y, por tanto, la dificultad de cobertura de plazas públicas nos ha llevado a la situación actual de mucha plaza vacante que estamos tratando de solventar. Por lo tanto, nos esforzaremos porque esas coberturas sean lo más inmediato posible, pero en todo caso siempre están cubiertas aquellas plazas que son de servicios esenciales, aquellas plazas que son en el ámbito del servicio de guardia y aquellas que son esenciales para acometer los trabajos, especialmente los del operativo de incendios. En consecuencia, asumir esa crítica y tratar de mejorar esa cobertura en lo que estamos trabajando, tanto con Función Pública como con la Consejería de Economía y Hacienda y la propia Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
¿Alguna pregunta más? Hemos llegado al final. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.